¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cueva, la Cueva de Álvaro, Y hoy estoy más feliz que nunca. Porque es para mí un verdadero honor estar con una mujer que amo, que admiro, pero que además es leyenda viviente del espectáculo y la cultura de este país. La señorona Ana Martín.
Ay, qué bonita presentación. Muchísimas gracias. Las leyendas no se hacen solas. Se hacen en equipo. Uh-huh. Las estrellas no se hacen solas, se hacen en equipo. Las actrices nos hacemos en equipo. Los directores nos hacemos en equipo. Los técnicos, todos nos hacemos en equipo. Entonces tuve la suerte que este año que cumplo 60 años, tuve unos equipos maravillosos en radionovela, telenovela, fotonovela, telenovela, cine, teatro, televisión.
60 años de carrera. Uh-huh. ¿Cómo te sientes?
Me siento muy plena. Soy hija de Jesús Martínez Palillo, que no, casi nunca lo menciono por respeto a él. Me dijo, mira, si te vas a dedicar a esto, no se te olvide que ninguna compañía te hace ni te deshace. El público es el que te hace, te deshace, te quiere, te ama, te levanta y te da de comer. Entonces, nunca les mientas. Siempre diles la verdad. Y ese es el lema que tengo. Ese es el lema que me dejó y ese es el testamento que me dejó Palillo. Y ese es el que llevo a cabo y que lo he llevado a cabo a través de toda mi carrera. Un fan hizo mis redes, que yo no sabía ni lo que era un Instagram, y él me lo explicó. Y pues tenemos varios milloncitos por ahí, porque no les contesto, hablo con ellos, les hago caso. Lo que el público me dice, porque son ellos los que me dan de comer. Con el público tengo un gran respeto, un gran cariño y un gran amor. Porque la gran pasión de mi vida ha sido mi carrera. Y se lo debo a la gente con la que trabajé, que ya no está, Álvaro. Casi el 90% ya se fueron, pero siempre fuimos un equipo, en todo. Y además con un rigor, con un respeto al escenario, con un respeto a la pantalla, con un respeto a lo que estamos entregándole al público.
Duele mucho ver que los amigos mueren. Duelen mucho las ausencias. ¿Cómo has vivido todo lo que ha sucedido en las últimas semanas y los últimos meses? Porque se nos están yendo todos.
Mira, lo que pasa es que yo lo viví desde el 85, por lo del SIDA. Mi familia, yo tuve una infancia difícil, que no me gusta hablar de esas cosas, pero tuve una familia que me hicieron reina. Unos me llevaban a París a que me puliera en ropa, otros en peinado, otros en museos, otros en lectura. Entonces, todo eso es mi familia gay. Yo amo los gays, pero no les digo gays porque para mí no existe ni el gay, ni el transexual, ni nada. Existe el ser humano. Uh-huh. Entonces, todos se me fueron desde el 85. Entonces, es algo que eso sí... no te lo puedes quitar porque no puedes ir a lo siguiente. Esa es una melancolía que yo tengo y que tengo que vivir con ella porque ya no los tengo. Entonces me siento a veces sola. Nunca me sentí sola porque tenía a mi familia y tenía a mi equipo técnico y tenía productores. Tuve muchísima suerte. Si no, lo tuve con la familia porque pues no los critico a mi familia, no. Cada quien su vida. Además, mi papá vivió su vida bomba y somos 11 hijos de diferentes y me parece maravilloso. O sea, no tengo absolutamente nada en contra. Cuando lo vi que ya se estaba yendo, dije, qué bueno que viviste, que viste todo lo que viviste. No, pero pues fui una niña sola. Y me captaron toda esta gente cuando empecé en esta carrera y me arroparon. Y me arroparon de una manera que me hicieron muy fuerte.
Ana Martín, ¿qué va a pasar cuando mueras?
Cuando me muera, yo lo único que quiero es que me recuerden con mucho cariño
¿qué va a pasar con tu obra? ¿Qué va a pasar con los derechos de tu trabajo? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo?
No, bueno, eso sí quiero cenizas, ¿eh? Y que me planten un árbol en la selva, porque si no también lo mochan aquí y harán un árbol frondoso.
¿Tu herencia, los derechos de tus obras?
No, eso lo tengo arreglado.
Ah, hagamos algo, Ana. Celebremos tu vida. Celebrémoste. Son 60 años de carrera, 77 ya de vida. Vámonos en orden. Uh-huh. Explícale a las nuevas generaciones. Imagínate que tengo 16 años. Uh-huh. ¿Quién era Palillo? Digo, ¿para qué?
Jesús Martínez Palillo, que pocas veces hablo de él porque él me pidió. El día que yo me vaya, ya me llevé todos los homenajes y el corazón de mi país. Si yo hubiera querido escribir mis memorias, las escribo. O sea, que el día que yo me vaya, te quiero ver arreglada, no te quiero ver llorar y te quiero ver ahí paradita. Y que estés con mi gente y punto. Y lo llevé a Guadalajara. Jesús Martínez Palillo fue el cómico político más importante que tuvo este país. Yo nací en el semillero de los grandes artistas, de nuestra maravillosa María Victoria, de Evangelina Elizondo, de Tongo Lele, de Pedro Infante, de Agustín Lara, de todos ellos. Nací en el semillero de esos artistas que se entregaban con pasión a su gente. Y eso me lo dejaron, lo heredé desde niña.
¿Cómo te preparaste? ¿Estudiaste actuación?
Muy elemental. Palabras textuales, y cito una frase que dijo Pedro Infante. Oiga, ¿cómo, con quién estudió para llegar a ser el actor y el cantante que es? ¿Cómo le hizo? Se rió como se reía Pedrito. Y dijo, las puñaladas del hambre.
¡Wow! Además, Ana Martín, poca gente lo sabe. Fuiste reina de belleza internacional y protagonista de un gran escándalo.
Pero ¿sabes qué? Eso no me gustó mucho. Ser el símbolo sexual de este país sí fue un tiempo, pero realmente yo no quería eso. Yo quería ser actriz. Yo tenía otra tirada en mi vida, que era lo que yo había visto allí en ese teatro. Y era lo que yo quería. Y entonces me tocó trabajar con grandes actores como Sara García, Los Soler. Trabajé con los directores de la época del cine de oro del cine nacional. Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo, Emilio Fernández. Me fotografió Gabriel Figueroa. O sea, empecé con la época de oro y me seguí por generaciones hasta la fecha.
Háblanos de esa época del cine de los años 60, porque tenían una mística muy especial, eran revolucionarios.
Bueno, los 60s fue la nueva ola, que fue donde yo digo que por eso se hizo trending topic, que hablan ahora de la liberación de la mujer. La liberación de la mujer fue en los años 60 con la pastilla anticonceptiva. Ahí empezamos. Ahí empezamos la minifalda, ahí empezó el amor libre. Y ahí empezó el que tú trabajaras y el que tú decías, adoro a un macho mexicano porque no me mantiene. Yo empecé en los años 60, pero todavía me tocó la colita del cine mexicano de antes. Entonces, esa pasión de Ismael Rodríguez, cuando hice la película que hice con él, con don Alejandro Galindo, con Rogelio González, porque nací mujer, toda esa pasión que estos directores me fueron enseñando, me lo fueron dando, me lo fueron tatuando en mi corazón.
¿Con qué estrellas llegaste a trabajar?
Todas.
Danos nombres, por favor.
Marga porque... López. Uh-huh.
Corona de Lágrimas.
Silvia Derbez. Uh-huh. La Pasión de Isabela.
Claro.
Los Soler, todos. Sara García. Que yo soñé ahorita. Empezar a hacer. Llegarle a los tobillos a Sara García. A los tobillos, ¿eh? La entrega de esa señora, como ella y Prudencia Griffel, la pasión por su carrera era inconmensurable. A los tobillos de esas gentes. Entonces, a todos ellos les aprendes. He trabajado con todos, Ofelia Guimal, José Gálvez, de mi generación, pues todos, Héctor Bonilla, Gonzalo Vega.
¿Hubo alguien que te marcara, que dijeras tú, gracias?
Ignacio López Tarso.
Voy a confesar algo públicamente. Por allá de 1998, 1999, nos encontramos en un pasillo de Televisa San Ángel. Y yo recuerdo perfectamente bien que tú me dijiste, Álvaro, yo quiero ser la nueva Sara García. Quiero eso. Así quiero rematar mi carrera. Tú venías de ser la dama joven. Ya estabas como de mamá. O ya ibas para eso. Y yo te volteé a ver y te dije, Ana, es que eso está muy difícil. ¿Cómo una nueva Sara García en la industria de la televisión mexicana? Si lo conseguiste, malvada, ¿verdad?
Pues no, no lo he conseguido porque no me han dado chamba.
Ah, yo te veo en todas partes como la mamá, la
bueno,
abuela.
Bueno, me ves como la mamá. Pero les cuesta trabajo entender que también las abuelas somos importantes y los abuelos, los mayores. Y no solo los abuelos, los personajes de esta edad. Aquí siempre le tiran mucho a lo joven. Me costó mucho trabajo entrarle a las mamás porque no me querían dar chamba. Le costó trabajo que me... Oye, ¿te vas a dejar las canas? Sí, sí me las voy a dejar. Entonces, pero eso no es el público. Esos son los productores.
Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de NMás Podcast. Nos puedes ver en NMás Media, disponible en VIX y en nmás.com.mx. Y nos puedes disfrutar como podcast en nmás.com.mx y en todas las plataformas que ya conoces como Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y Deezer. Son experiencias completamente diferentes. Vale la pena que vivas. Ana, me gustaría mucho que habláramos de estas grandes telenovelas que tú has hecho a lo largo de la historia.
En esta empresa.
Muchacha de Barrio, creo que fue un melodrama seriado muy importante.
Sí, además Fernanda Villeli, muy linda, le dije, mira, es mi primer protagónico, sería padre que la chamaca estudiara, ¿no? Y que después de que se gradúe, se casa con el galán. Me dice, sí, lo voy a meter. Entonces se les metía pequeños detallitos. Porque todas querían ser muchachas de barrio para casarse con Humberto Zurita, ¿verdad? Que ahí debutó Humberto Zurita. Te voy a decir que antes no se usaban las protagonistas. Nunca se usó los protagonistas. Se usaban las primeras actrices, las estrellas. Pero realmente la estrella era la historia. El director. El equipo actoral. El proyecto.
Por eso los créditos de las grandes telenovelas comenzaban por el escritor.
Por el escritor, por el director, por el productor, entonces, y por los técnicos.
Sí.
Yo, mis técnicos, esa era la ventaja que tuvimos un tiempo, en una época, en los años 80, que teníamos nuestro equipo técnico que ya nos conocía. Entonces tú ves las iluminaciones. Tú ahorita ves La Pasión de Isabela, y cómo adaptaron las cámaras y que Gami estuvo no sé cuánto tiempo mientras yo ensayaba los años 40 y los tacones y las medias y todo, porque era una preparación de un año, una novela. La puedes ver. Y la ves como si te lo estuvieras viendo actualmente en cine.
La Pasión de Isabela
o
es una obra.
Yuki, la ves como maestra. La ves y dices, bueno, parece que sí soy él. No, lo que pasa es que era el equipo técnico, maquillaje, peinados. Éramos una familia.
Verte a ti, de hombre y mujer en Gabriel y Gabriela, tomando la mano.
¿Qué tal?
¿Qué onda con eso?
Pues Gabriel Vázquez Burman y el equipo técnico en ese sol incandescente, una locura. Pero ahí estábamos, corríamos, íbamos, estábamos. Era Álvaro, una unión. Era de verdad una unión que traspasaba la pantalla. La pantalla, tú puedes actuar. Te voy a poner la diferencia. Puedes actuar muy bien técnicamente, pero también puedes vivir un personaje. La diferencia es tener una relación sexual o hacer el amor. Hacer el amor. ¿Con quién haces el amor? Con el público, porque le estás entregando un personaje. ¿De qué manera? Viviendo los personajes. Y es lo que he hecho toda mi vida. Vivir un personaje. Cuando siento que estoy fallando, de verdad, amárrenme porque puedo golpear a alguien.
Yo podría hacer...
Me ha pasado, ¿eh?
Un programa especial solo con Gabriela y Gabriela. No me explico cómo fue que convenciste a alguien con el carácter de doña Yolanda Vargas Dulce que te soltara los derechos de esa obra y que hicieras lo que hiciste. Bueno, hasta el crucero del amor, que era lo máximo de lo máximo en aquellos tiempos.
Los dieron, pero además nada más nos los dieron 3 días. Y no te creas que estábamos pidiendo esto, lo otro, no lo otro. Yo dormí en un camarote con la maquillista y la peinadora. Y en el suelo, una, la otra, el otro, así una hora. Pero además nada más tuvimos 3 días para firmar todas las escenas que se tenían que hacer el crucero del amor porque salía carísimo. Pero lo hacíamos con un amor 72 horas trabajamos y más media hora al camerino y a bañarse. Y otra vez. Pero era una entrega.
Hay algo que cambió la historia de la televisión mexicana que ocurrió en esa telenovela. El final. Cuéntale al público lo que hiciste. Estás pero rematadamente loca.
No, yo no lo hice. Eso sí es una gran anécdota. En todos lados existen las grillas. En todos lados. Entonces, pues era una novela que México entero la veía. Y doña Yolanda Vargas Dulce sabía lo que tenía. Pero doña Yolanda siempre extrea, hace un papelito en todas sus telenovelas, pero va y cobra. Con los millones que tenía esa señora, va y cobra la caja y hace cola. Y no manda a nadie, va ella. Y entonces va y pregunta, ¿y cómo va la novela? Porque era muy simpática. Ella me montó mucho el personaje sobre todo el de Gabriel. Y entonces le dice, no, pues fíjese que no va muy bien. Va a regular. Y se rió ella nada. Me dice, Ana, te invito a comer, vámonos a comer. Y nos fuimos a comer a comida libanesa. Me dice, a ver, vamos a tomarnos una copita. Me dice, no estamos bien. No nos está viendo nadie. Dile a Carlos Tellez que voy a cambiar el final de la novela. Para esto se había contratado a Jorge Rivero, porque en ese momento Jorge Rivero era la estrella del cine mexicano. La estrella. Por 30 capítulos y se convenció de, ese sí costó tanto trabajo como la Vargas Dulce. Dile que voy a cambiar el final de la novela. Para que vean cuál es mi rating. Entonces ya nos fuimos, señor, hasta luego. Entonces le hablé corriendo a ti porque no existían celulares. Llegué a mi casa y le dije, oye, la señora creo que está sacada de onda. Dice que va a cambiar el final de la novela. Me dice, ¿y cómo lo va a cambiar? Le dije, pues no sé, Tellez. No le pregunto porque ya sabes cómo me llevo yo con ella. Muy bien, súper. Pero hay cosas que no se puede uno meter. Entonces ya nos manda, le manda un libreto a Tellez y me manda otro a mí. Y empiezo a leerlo. Y le leo y ¿y con quién se quedó? Y dice, así se termina Gabriela y Gabriela. No pueden cambiar una frase, un movimiento. Yolanda Vargas Dulce. ¡Wow! Entonces lo primero que me dice, te dice, ¿y qué hacemos con Jorge Rivero? Le dije, no sé. ¿Y qué le vamos a decir al señor Oscar? No lo sé. Pero es que este es un final que no tiene nada que ver. Es que tú te volteas a la cámara y dices, ¿acepto y fin? ¿Cómo? No. Fue el shock. Pues se tuvo que hacer así.
México jamás supo con quién se quedó.
Bueno, se termina la novela, sale Sabludowski y dice, hoy no voy a poder dormir porque no sé con quién se quedó Gabriela. Para eso el primer telefonazo de Loco Valdés. A ver, licenciado, usted que lo sabe todo en México y que está pasando todo en México, ¿con quién se quedó Gabriela? Y de ahí nos aventamos una semana en un programa con Memo Ochoa, que le pusieron la araña investigadora para ver con quién se había quedado con Gabrielita. Si
Juan Ferrara
o Rivero. Yo me tuve que salir de mi departamento.
¿Por qué?
Por la gente. Aquí llegué, aquí me trajeron porque nos mandó llamar el señor Azcárraga porque su mamá lo paró de una junta. No sé con quién estaba. Nos mandó a traer a Tellez y a mí por el final. No, es que pasaron una de cosas. Le dije, nos mandó a llamar el señor Azcárraga. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué pasó anoche? A ver que me lo pasen. Y Tellez y yo así, pues es que... mudos. Doña Yolanda me habló y me dice, oye, yo me tengo que ir de viaje porque se la pasaba en su barco. Me dice, el final cuando lo pasen, se van a acordar de mí y de ti. Yo sé que me van a odiar y a ti también, pero tú vete a divertir. Porque vas a ver lo que se va a armar. Así me lo dijo literal, ¿eh? Y así se armó. Fue una locura. Luego arreglaron que se podía pasar. Volvieron a pasar la novela. La dividieron en tres, pero la señora tenía que checar la edición. Y luego ya no querían. Y con toda razón, porque la pluma de doña Yolanda era la pluma de doña Yolanda. Lágrimas, risas y amor es la literatura de este pueblo. Y por eso me dio Yuki.
Cuéntame ese chisme.
Pues nada, le dije, señora... Yo sé que usted me estima y me quiere, me da el pecado. Y yo me dice, pero si es una japonesa. Le dice, mire, soy actriz. Le prometo que me voy a ir a la cultura japonesa. Se lo prometo. ¿Está segura? Le dije, sí, señora, démelo. Porque aparte de convencerla a usted, tengo que ir a convencer a mi patrón. A que a ver que si Bueno, ok, sí te lo doy.
El pecado de Yuki es una de las telenovelas más grandiosas de todos los tiempos de todo el mundo. El pecado de Yuki era el gran orgullo del señor Azcárraga, el gran orgullo de Televisa, el gran orgullo de México. Tú ibas a los festivales de cine de la época y la ponían junto al cine de Berman. Junto, o sea, es que, Ana, tú ya pasaste la historia con el pecado de Yuki. Digo, por si todo lo demás no fuera suficiente, ¿verdad?
Mira, yo creo que cada personaje tiene su historia. Y cada personaje tiene sus anécdotas buenas y malas. Oyuki, 3 semanas antes de salir al aire, como era el escándalo de que se hizo todo un pueblo en el Ajusco y tantas leyendas que se han hablado alrededor de ella. Existía la payola, que no sé cómo se llame ahora, cómo le digan. Entonces se pidió una lana y dije, pues que no. ¿Por qué no? Y desbarataron la novela 3 semanas antes de que saliera al aire. Unas críticas que dices, bueno. Pero con todo y eso, ve dónde llegó Yuki. Pero no por mí, porque te vuelvo a decir, ¿yo qué hubiera hecho sin Takeshi? ¿Qué hubiera hecho sin Benjamin Khan? Sin la idea original fue Carlos Tellez, que me dijo, haz tú el pecado de Yuki mientras yo hago otra telenovela. Me dice, vamos a despegarnos de una novela y volvemos otra vez. Me dije, me parece muy bien. Y se me fue.
Ana Martín, de las telenovelas recientes, ¿cuál es la que más has amado?
Hay varias que les tengo mucho cariño. Desde luego, la primera mamá que hice fue Le Tengo Mucho Cariño, que es Alma Rebelde, donde fui la mamá de Eduardo Verástegui. Entonces, fue mi primer mamá porque me veía Nicandro y me decía, es que pibito a comer y es que no es la protagonista, sino que es, bueno, es que te quiero para la mamá. ¿Cómo es Nicandro, no? Y le dije, ¿de veras? ¿De veras? Me dice, sí, no, sí, no, sí, no. ¡Sí! Y entonces, a cada una de las mamás, mira, Amor Real me fascina, Destilando Amor me fascina, es La Que No Podía Amar me fascina, Soy Tu Dueña me fascina, y he trabajado con los grandes, que ahorita son grandes.
Ana, también te estoy viendo muy activa en este cine mexicano de hoy.
Así es una película que me llamó Luis Estrada, y lo vi. Y es el hijo de Pepe Estrada. Uh-huh. Yo por eso en ese momento lo vi y le dije, hago lo que quieras. Eres el hijo del hombre más importante de mi vida. Me dice, no me digas eso, pues sí, te lo dijo. Es el hombre que me dijo, ve Sunset Boulevard, negra, para que no te pase lo de Sunset Boulevard después de lo de Gabriel y Gabriela, que me estás diciendo que el París te reclama. Y Pepe Estrada ha sido el hombre más importante porque el que más consejos me dio a nivel de que el estrellato.
Ana Martín, ¿qué sigue?
No sé. No sé. Quiero hacer un cambio a lo que ya me toca. Y que hayan papeles. Desde luego estoy de acuerdo que no voy a hacer el pecado de Oyuki, porque tendría que ser la abuelita del pecado de Oyuki, ¿verdad? O la abuelita de Gabriela, ¿verdad? Pero como dijo López Tarso, no hay papel pequeño. Yo quiero hacer buenos papeles conforme a mi edad. Y quiero que me siga queriendo la gente como me quiere.
Tú trabajas con amor. Tú te entregas con amor. Y no hay nada más grande que el amor.
El amor y la verdad. Es muy importante decir la verdad. A veces cuesta trabajo. Sí, sí, cuesta trabajo. A mí no me costó trabajo, fíjate, el cambiar de edad, el verme grande. Que si la película la ha gustado, que si no ha gustado. La crítica, si le gusta o no le gusta, es lo que el público decida. Es lo que yo siempre he creído y siempre creeré hasta que me vaya.
Ana, el público siempre tiene la razón.
Siempre.
El público te ama, yo te amo. Gracias por eso.
No, muchas gracias por la invitación. Te lo agradezco.
No lo puedo decir de otra manera, gracias.
¡Ok, vamos!